mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan ustedes en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, en nuestro séptimo aniversario, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas, también a través de el 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, así como también a través de Círculo Cultural Radio, con sede en la Bahía de San Francisco, California. Estamos también transmitiendo a través de www.radio.udg.mx/Colotlán. Hoy también estamos transmitiendo a través de Facebook Live, a través de la página de Texolotl y la página de XHUGC UDG Colotlán. Y bueno, pues además de las retransmisiones y la descarga de los podcasts. Y bueno, pues hoy vamos a tener un par de temas ahí que hablar de dos situaciones que pues están presentes y que se dieron pues justamente a conocer o se manifestaron la semana pasada. Y bueno, pues es algo que queremos compartir de relacionados con nuevamente la cuestión de la distribución de los alimentos en las escuelas y también un poco sobre esta propuesta que se está haciendo desde las cámaras altas y la cámara baja sobre la modificación de pues estas políticas públicas para pues tratar de tener un impacto en la disminución del sobrepeso, la obesidad y también pues qué es lo que está sucediendo alrededor de esto. Bien, pues vamos a iniciar con una cápsula que justamente nos deja Andrés Luna del Real sobre qué son el sobrepeso y la obesidad, una cápsula en voz de Tania Arellano con una producción de Andrés Luna, y enseguida iniciamos este programa de aniversario. Estábamos cumpliendo 7 años, agradecemos a todas las personas que durante este tiempo han estado participando, tanto en la producción, en la conducción, en como invitados, como pues que nos han prestado la voz también para las cápsulas. Por ahí hemos tenido también cuentos, hemos tenido sondeos, hemos tenido pues diferentes participaciones desde el punto de la nutrición, desde el punto de la cultura alimentaria, de la gastronomía, de la educación en nutrición, de todas las vertientes que tienen que ver con el proceso alimentario nutricio. Y bueno, pues también a nuestros colaboradores y también las personas que han estado también atrás de los micrófonos, en este caso los operadores técnicos que han pasado a lo largo de estos 7 años, obviamente a las personas que pues también están aquí en la radio, todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, de Círculo Cultural Radio, y bueno, pues todas las personas que nos han también compartido sus conocimientos, su tiempo, y bueno, pues agradecemos a todos ellos durante estos 7 años que pues los cumplimos el 27 de febrero, que va a ser el próximo miércoles, y bueno, pues el día más cercano a esta celebración es el día de hoy. Y bueno, pues ahí también, si quieren mandar pasteles o algo, pues está el 24233, felicitaciones, perdón, el 01800-701-9999. Y bien, vamos a oír esta cápsula y enseguida empezamos a hablar de este tema. Hoy con nuestra invitada, la ingeniera y licenciada en nutrición, Jessica Denise Ruiz Maximin.
El sobrepeso y la obesidad se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Su causa es un desequilibrio energético entre las calorías consumidas y gastadas. Desde hace varios años, a nivel mundial, se ha observado un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico, que son ricos en grasa, y un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de transporte y la creciente urbanización. A menudo, los cambios en los hábitos alimentarios y de actividad física son consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la falta de políticas de apoyo en sectores como la salud, la agricultura, el transporte, la planificación urbana, el medio ambiente, el procesamiento, distribución y comercialización de alimentos y la educación. Un índice de masa corporal elevado es un importante factor de riesgo de enfermedades no transmisibles, como las siguientes: las enfermedades cardiovasculares, principalmente las cardiopatías, y los accidentes cerebrovasculares, que fueron la principal causa de muertes en 2012, la diabetes, los trastornos del aparato locomotor, en especial la osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las articulaciones muy incapacitante, y algunos tipos de cáncer: endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, riñones y colon. Actualmente, muchos países de ingresos bajos y medianos están afrontando una doble carga de morbilidad. Mientras estos países continúan encarando los problemas de enfermedades infecciosas y la desnutrición, también experimentan un rápido aumento en los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles, como la obesidad y el sobrepeso, sobre todo en los entornos urbanos. No es raro encontrar la desnutrición y la obesidad coexistiendo en el mismo país, la misma comunidad y el mismo hogar. En los países de ingresos bajos y medianos, es más probable que la nutrición prenatal del lactante y del niño pequeño sea inadecuada. Al mismo tiempo, los niños están expuestos a alimentos de alto contenido calórico, ricos en grasa, azúcar y sal, y pobres en micronutrientes, que suelen costar menos, pero también tienen nutrientes de calidad inferior. Estos hábitos alimentarios, junto con un nivel inferior de actividad física, dan lugar a un aumento drástico de la obesidad infantil, al tiempo que los problemas de la desnutrición continúan sin resolverse. Elaborado con la información de la página electrónica de la Organización Mundial de la Salud.
Bien, estamos de regreso después de escuchar esta cápsula en voz de Tania Arellano, una producción de Andrés Luna del Real. Y bueno, pues ahí escuchamos parte de lo que, de la definición de sobrepeso y obesidad. Y bueno, le damos también la bienvenida y agradecimiento a la ingeniero y licenciada en nutrición Jessica Denise Ruiz Maximin, que nos acompaña esta tarde.
Muchas gracias por la invitación, y para mí es un honor estar contigo festejando este séptimo aniversario de Texolot.
Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, el pasado miércoles 20 de febrero, en algunos periódicos de circulación nacional, específicamente en La Jornada, bueno, también en otros aparecieron, pero bueno, creo que es el artículo más extenso, se publica lo sobre el estado, que el estado ha fracasado ante la comida chatarra en escuelas. Es una, pues... un pronunciamiento de varias organizaciones en relación a que las condiciones saludables en las escuelas pues no ha proliferado, no ha tenido éxito, a pesar de que, pues bueno, en los gobiernos anteriores, tanto en el gobierno de Felipe Calderón como el de Enrique Peña Nieto, se hicieron algunas propuestas, ¿no? Esto a través del acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educación Nacional, una publicación que se hizo en agosto del 2010, y posteriormente ya en el gobierno anterior se hizo o se volvió actualizar en una publicación que se emitió el 16 de mayo del 2014. Y bueno, estas propuestas que bien permitían la inclusión de algunos tipos de alimentos en las escuelas con algunas limitaciones que tienen que ver con la cantidad de energía, la cantidad de grasas, la cantidad de sodio, la cantidad de azúcares, pues no se llevó a cabo, no se ejecutó de la manera correcta en estas dos administraciones, y justamente es el pronunciamiento que hacen sobre todo una organización que se llama la Alianza para las por la Salud Alimentaria, donde justamente presentan justamente una plataforma que se llama Mi Escuela Saludable, que es justamente pues un espacio para reportar escuelas donde tengan estas prácticas, ¿no? Tanto de orden público como privado. Y que bueno, hay que recordar, hemos tenido ya muchos programas en relación a las características del acuerdo que originalmente pues regula la distribución de los alimentos y bebidas en las escuelas. Y hay que recordar que ya en la última versión del 2014 no solamente era el preescolar, la primaria y la secundaria como inicialmente en el 2010 se planteaba, sino que también ya a partir del 2014 también tomaba en cuenta la educación media superior y superior. Entonces, aquí tenemos esta situación de que pues ha tenido, no se ha llevado a cabo de la manera correcta. Y por ejemplo, en esta plataforma que ya tiene pues algún tiempo funcionando, se llama Mi Escuela Saludable, para las personas que tienen el acceso a al internet, es muy fácil, es miescuelasaludable.org de organización. Ahí pueden ustedes reportar tanto pues como padres de familia, incluso los mismos alumnos, a que tengan el reporte de qué es lo que se está vendiendo en sus escuelas. Y simplemente en esta plataforma se tienen el reporte más de 4,000 escuelas de los órdenes públicos y privados de todos los estados, y donde sobre todo se establece o se menciona la presencia de refrescos, la presencia de comida chatarra, y y que no hay opciones de fruta ni verdura. Aquí, por ejemplo, maneja porcentajes, dice que el 74% de los casos tienen venta de refrescos, el 98% de comida chatarra y el 75% no cuenta con ofertas, opciones donde se establezcan frutas ni verduras.
Aquí, como comentario particular, si nos ponemos a comparar, por ejemplo, cómo eran la cooperativa y los recreos de hace 15, 20 años a como están ahorita, pues podemos recordar muchos de nosotros cuando estuvimos en la escuela, sobre todo en la primaria, en la secundaria, nos tocaba, yo me acuerdo que nos daban para gastar y nos tenían como opciones que los tacos al vapor, uh-huh, tostadas de frijoles con queso, aguas frescas, vasitos de arroz con leche, huevos cocidos, verdura cocida, y cosas que tal vez quizás porque las mamás de antes pues estaban un poquito más metidas pues también en las escuelas, ¿no? Ahí al pendiente de qué se vendían, y tenían como un poquito más el tiempo de cooperar con su estar vendiendo también en las escuelas, ¿no? Ahorita es más fácil tener a una persona o dos y surtir comida industrializada, que es más rápido como de atender.
Entonces, sí, en este caso, por ejemplo, son concesiones, ¿no? O sea, tampoco son espacios donde se esté llevando de forma voluntaria. En ocasiones son concesiones donde la escuela está permitiendo a alguna mamá, como tú comentabas, o también incluso a personas que se dedican a la preparación de alimentos, a entrar como negocio, ¿no? Como negocio. Entonces también en este caso pues también sería como la responsabilidad compartida, ¿no? Tanto de estas personas que están llevando a cabo el espacio de la venta, pero también de la escuela, ¿no? Y por otro lado, también la cuestión de los papás. Estamos nosotros mencionando, por ejemplo, que esta plataforma no existía, ¿sí? Y que de alguna forma pues también está siendo como una radiografía, como un observatorio de lo que pasa en las escuelas, ¿sí? Hay que recordar que en el Diario Oficial de la Federación del 2014, ya estamos hablando, que se publicó justamente el viernes, aquí lo tenemos, 16 de mayo del 2014, ya estamos casi a 5 años de su publicación, y donde decían, ok, bueno, si hay la oportunidad de que se vendan algunos tipos de alimentos, pero no todos, ¿verdad? Tienen que tener algunas características estos alimentos. Se emite una lista de alimentos permitidos donde hay bebidas para primaria, donde únicamente es agua natural, y sin embargo vemos en la mayoría de las escuelas que hay venta de juguitos, de refrescos.
Es que siempre han existido los productos industrializados, o sea, no son nuevos. Aquí el problema es, como dicen, que, o sea, desgraciadamente ya está rebasando más esas alternativas saludables que teníamos antes, de que los garbanzos cocidos y todo eso, uh-huh. O sea, eso es lo que ahorita el gobierno pues está tratando de crear políticas y leyes y todo. Pero como dices, desgraciadamente la industria es un negocio y hay muchos involucrados.
Uh-huh. Muy bien, vamos a hacer el primer corte de estación esta tarde aquí en Texolotl. Le recordamos, estamos en el 99-242-33 para las personas que quieran comunicarse y dar su punto de vista. Y el 01-800-701-9999 para las personas que quieran hacer lo mismo pero que se encuentran en otra área telefónica. Regresamos.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016 se evaluó la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños, adolescentes y adultos. Los resultados obtenidos varían según sexo, masculino o femenino, y en lugar de residencia, zona rural o urbana. El sobrepeso y la obesidad en mujeres presenta un aumento respecto a cifras del 2012 en los tres grupos de edad, el cual es mayor en zonas rurales que urbanas. En la población masculina adulta, el sobrepeso y obesidad aumentó en zonas rurales de 61.1% en 2012 a 67.5% en el 2016, mientras que se estabilizó en zonas urbanas, en las que se mantiene un nivel elevado de 69.9%. Entre los principales resultados se encontró que 3 de cada 10 niños de entre 5 a 11 años padecen sobrepeso u obesidad, lo que representa un 33.2% de la población infantil del país. En el 2012, la prevalencia en este grupo de edad era de 34.4%. De igual manera, se observa un incremento progresivo en la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en zonas rurales en ambos sexos. Casi 4 de cada 10 adolescentes presenta sobrepeso u obesidad, con una prevalencia de 36.3%. En el 2012, esta cifra era de 34.9%. En mujeres adolescentes, se observó un aumento de 2.7 puntos porcentuales en sobrepeso, alcanzando un nivel de 26.4%. La prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en mujeres adolescentes fue de 39.2%. En hombres adolescentes se presenta una reducción de 34.1% a 33.5% en prevalencia combinada. 7 de cada 10 adultos, un 72.5%, continúa padeciendo exceso de peso, sobrepeso u obesidad, respecto a la cifra de 2012 de 71.2%. Se observa un aumento en las cifras de sobrepeso y obesidad en mujeres adultas, 75.6%. Este incremento es mayor en zonas rurales que en zonas urbanas. Finalmente, en hombres adultos, 69.4%, se observa un incremento continuo en zonas rurales, en el que la prevalencia de sobrepeso y obesidad aumentó de 10.5% respecto a 2012. Elaborado con información de la página electrónica del Instituto Nacional de Salud Pública.
Bien, estamos de regreso aquí en Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Y bueno, aquí queremos agradecer a Salvador Bravo, que se puso en contacto con nosotros y nos felicita por estos siete años. Y bueno, pues un saludo a Salvador Bravo, donde quiera que nos esté escuchando. O también viendo por Facebook Live, en el caso de que lo esté haciendo por esta red social. Y bueno, continuando justamente con los datos que decíamos de esta publicación que se dio la semana pasada por parte de algunas organizaciones en pro de la alimentación. Son, pues yo creo que cerca de 30 organizaciones de la alianza que están directamente relacionadas con el consumidor, la Asociación de Consumidores Orgánicos, de lucha contra el cáncer, de empresas comercializadoras del producto del campo, etcétera, etcétera, etcétera. Son cerca de pues unas 25, 30 asociaciones en esta alianza. Y bueno, pues hay algunos datos, Denise, importantes en relación de pues de lo que tiene que ver con el manejo y el cómo se lleva el control del expendio de alimentos en las escuelas.
Sí, aquí nos está presentando cómo ha aumentado el consumo de refrescos en un 74% de los casos y que la comida chatarra un 98%. Además de que muchas escuelas pues no tienen la oferta suficiente de ofrecerles a los niños pues frutas ni verduras. Además, también están diciendo que no están pues suficientemente cubriendo con todas los comités de establecimientos de consumo escolar no están como revisando bien los lineamientos, no hay la suficiente personas que vayan a supervisar, pues digamos, y que vayan a regular que se dé bien la oferta de los alimentos y bebidas en las escuelas. Sí, o sea, hay una pues ausencia de esta figura, de este comité.
En un 94%, sí, entonces lo cual nos está diciendo que no se está llevando a cabo la verificación de lo que se establece en el Diario Oficial de la Federación, que se relaciona con el acuerdo a los lineamientos para la distribución de alimentos en las escuelas. Y bueno, también aquí mencionar de que pues son pocos los lugares donde hay bebederos escolares. Se planteó desde el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria como una opción también para aumentar el consumo de agua natural, de agua simple o agua purificada en los niños, que se implementara la instalación de bebederos escolares. Y bueno, aquí también encontramos de que no hay presencia de bebederos. Solamente en el caso de las escuelas que tienen bebederos, el 43% los están llevando. Entonces quiere decir que son pocos y cuando están los bebederos, pues no todos están llevándose a cabo, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente, pues sabemos que pues detrás de los espacios de estos que se llamaron centros de atención y servicios, que bueno, anteriormente eran las cooperativas escolares, pues también resulta ser la caja chica o el negocio de los intereses de algunos cuantos, ¿no? Sobre todo pues pensando en que generalmente estos centros también tendrían que ver con la cuestión del pues de retribuir a la escuela, ¿no? Por ejemplo, la cooperativa se maneja, pero bueno, lo que se le cobre a la persona que está encargada de la cooperativa como renta o como pues también que regrese algo a la escuela, pues para las cuestiones como de tener recursos para pintura, para reparaciones, etcétera. Y bueno, pues sabemos también de que no se está dando esta situación, ¿no? Ya habíamos en la cápsula sobre el problema que está representando el sobrepeso y la obesidad, sobre todo en los niños, que pues la encuesta nacional de salud y nutrición de medio camino del 2016 pues nos dice que uno de cada tres escolares tiene este problema de obesidad y la prevalencia está aumentando cada vez más. Y bueno, y también que uno de cada dos infantes nacido a partir del 2010 se plantea que desarrollará diabetes. Sí, entonces pues es importante ahí mencionar que pues estas políticas o estas iniciativas que se llevaron a cabo en las dos administraciones anteriores, pues no se cumplió la parte de la ejecución total. Y bueno, también no existían estos modelos que como comentabas, Denise, de supervisión, sí, sobre todo en las escuelas. Y bien, nos metimos un poco a la cuestión de la página esta que se llama miescuelasaludable.org. Y bueno, hay un mapa de escuelas saludables donde de acuerdo a las características de las escuelas, aquí tanto un niño, sobre todo ahora que ya manejan las redes sociales y manejan muy bien los sistemas computacionales, puede agregar a su escuela siempre y cuando tenga algunos criterios. Y nos dimos cuenta que en el mapa que aparece aquí,
Jalisco son muy poquitas las que están registradas.
Bueno, aquí dice que en escuelas saludables en todo el país son 35 y en 16 estados hay escuelas saludables. Y resulta que en Jalisco la escuela que aparece, vamos a ver, sí es del estado aquí de Jalisco y creo que es de aquí del norte. Pero bueno, ¿cuáles son los criterios para establecer que una escuela es saludable?
Sobre todo esta información para los chiquitines, que son los que están ahí en las cooperativas comprando en la hora del recreo. Si en su escuela no venden refrescos, ni siquiera light, ¿no? O sea, si no venden comida chatarra, las escuelas que sí venden fruta y verdura todos los días, que sí tengan bebederos funcionando para tomar agua, y que haya un comité que esté, digamos, prohibiendo la venta de la comida chatarra, se puede considerar que su escuela es saludable si cumple todas estas características o criterios.
Ajá, y bueno, pues decíamos ahorita, a lo mejor las escuelas que están reportadas, pues no son tantas, ¿sí? Bueno, perdón, no, sí es cierto, decían que eran más de 4,000, ¿verdad? Pero las que están reportadas son 4,879 reportes recibidos en los 32 estados de la República. Ya como decíamos, ya el Distrito Federal o la Ciudad de México cuenta como estado. Y bueno, aquí dentro de este observatorio que tiene justamente esta plataforma de miescuelasaludable.org, aparece ahí los datos que ya hemos dicho del 74.1 vende refresco, 97.8 vende comida chatarra de lunes a jueves. Algo muy importante. En el Diario Oficial de la Federación se planteaba que únicamente los alimentos permitidos que aparecen en la lista, ahorita les comento, por ejemplo, en la lista aparecen bebidas para primaria, que decíamos que era únicamente agua natural. Bebidas para secundaria eran versiones muy pequeñas que contenían azúcar, o versiones también pequeñas de que tenían edulcorantes, ¿no? Entiéndase sustitutos de azúcar. Leche, pero en presentaciones pequeñas. Yogur y alimentos lácteos fermentados en presentaciones muy pequeñas. Jugo de frutas y verduras también eran pocos productos, son 6 productos los que están permitidos. Néctares son 12 productos. Botanas, ahí es una gama muy alta, pero son 88 productos, pero son también versiones pequeñas, ¿no? Versiones de 15 gramos o de 20 gramos o menos. Galletas, pastelitos, confites y postres. Alimentos líquidos de soya, alimentos líquidos de soya con jugo. Y en el caso de granos como oleaginosas y leguminosas secas, o quesos para lunch, ¿no? Que nada más son 2 productos. Estos podrían únicamente expenderse los días viernes, ¿sí? Que además, si a eso vamos, que son también el último viernes de cada mes, tienen consejo técnico en las escuelas, entonces nada más se permitían la venta 3 veces al mes, ¿no? Que serían el primero, el segundo y el tercer viernes, porque ya el cuarto viernes pues no tenían clases. Entonces, esto también no se respetó. Cuando la venta de alimentos era de lunes a viernes, y bueno, no solamente las cantidades, sino que se vendía cualquier producto que no estaba en esta lista.
Sí, y de hecho, pues muchas de las empresas al ver que se está restringiendo la venta de sus productos, también obliga a la misma empresa a que tome medidas y modifique los ingredientes de su producto. Incluso hay productos de antes, de unos años antes a la fecha, que ya incluso ya están manejando hasta 50% menos azúcar. Que ya esa es una cosa muy positiva, porque pues es el mismo producto, pero ya la empresa se está preocupando porque ya no le van a comprar esos productos, pues hay que modificarlos, ¿no?
Claro, claro, claro que sí. Y también lo que se dio mucho desde el 2010, cuando se empezaron a modificar los tamaños, pues es de que el niño, pues
consuma menos porción, ¿no?
No, compraba dos, ¿no? O sea, hicieron la galleta o el pastelito más chiquito, pues entonces ahora pedían dos porciones. Bien, queremos también mandar saludos a Noé González Gallegos, al maestro Noé, que dice que Denise tiene voz de locutora.
¡Ay, Noé! ¿Qué te tomas?
Armando Grada, mi primo, saludos, primos. Saludos hasta la Ciudad de México. También al primo Ricardo Omar Martínez, que también está conectado. Felicidades, primo. Saludos a Denise también. Y al Diego León, también operador técnico de esta radiofusora, que también varios lunes les toca estar detrás del control técnico, también nos manda a felicitar. Muchas gracias, Diego. Y bueno, pues vamos a hacer el segundo corte de estación esta tarde aquí en Texolotl.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos, Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
¿Cómo pueden reducir su sobrepeso y la obesidad? El sobrepeso y la obesidad, así como las enfermedades no transmisibles vinculadas, pueden prevenirse en su mayoría. Son fundamentales unos entornos y comunidades favorables que permiten influir en las elecciones de las personas. De modo que la opción más sencilla, la más accesible, disponible y asequible, sea la más saludable en materia de alimentos y actividad física periódica, y en consecuencia prevenir el sobrepeso y la obesidad. En el plano individual, las personas pueden optar por limitar la ingesta energética procedente de la cantidad de grasa total y de azúcares, aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, cereales integrales y frutos secos, y realizar una actividad física periódica, 60 minutos diarios para los jóvenes y 150 minutos semanales para los adultos. La responsabilidad individual solo puede tener pleno efecto si las personas tienen acceso a un modo de vida sano. Por consiguiente, en el plano social es importante ayudar a las personas a seguir las recomendaciones mencionadas mediante la ejecución sostenida de políticas demográficas y basadas en pruebas científicas que permitan que la actividad física periódica y las opciones alimentarias más saludables estén disponibles y sean asequibles y fácilmente accesibles para todos, en particular para las personas más pobres. Un ejemplo de una política de este tipo es un impuesto sobre las bebidas azucaradas. La industria alimentaria puede desempeñar un papel importante en la promoción de dietas sanas del siguiente modo: reduciendo el contenido de grasa, azúcar y sal de los alimentos procesados, asegurando que las opciones saludables y nutritivas estén disponibles y sean asequibles para todos los consumidores, limitando la comercialización de alimentos ricos en azúcar, sal y grasas, sobre todo los alimentos destinados a los niños y los adolescentes. Y finalmente, garantizando la disponibilidad de opciones alimentarias saludables y apoyando la práctica de actividades físicas periódicas en el lugar de trabajo. Elaborado con información de la página electrónica de la Organización Mundial de la Salud.
Thank you.
Escuchamos la voz de Gabriela García en una producción de Andrés Luna del Real sobre cómo prevenir el sobrepeso y la obesidad. Y bueno, pues ahí escuchábamos justamente pues algunas recomendaciones que se hacen pues a nivel general. Y bueno, justamente para continuar hablando sobre esta nota que decíamos se da el pasado miércoles 20 de febrero, donde diversas organizaciones hacen este pronunciamiento basados justamente en esta página también de salud escolar, y donde pues también hacen algunas recomendaciones. En este caso, la coordinadora de salud alimentaria del Poder del Consumidor, Katia García, dice que se ha de cumplir la prohibición de la publicidad de alimentos y bebidas dentro de las escuelas, justamente en el cumplimiento de la Ley General de Salud del 2015, y bueno, también de lo que hemos comentado, de lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, y que bueno, es justamente, son cuatro componentes que tienen que ver con pues la instalación y el mantenimiento tanto de los bebederos escolares como también de algunas otras propuestas. Y bueno, la política de alimentación en entornos escolares que ellos promueven es designar recursos económicos suficientes del erario público para el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública, de esta forma, para el sostenimiento de las escuelas primarias y la implementación de los lineamientos. Lo que también hay, de hecho hay un video bastante educativo, lo vamos a compartir en nuestra red social de Facebook, que es Texolotl, que nos habla sobre la qué es lo que pasa, ¿no? Entonces ahí nos dice que una de las situaciones por la cual muchas escuelas no han modificado sus no han entrado estas recomendaciones es porque a partir de la cooperativa o del centro de atención y servicios reciben el dinero para, como decíamos hace rato, para la pintura, para la reparación de mesa bancos, para pagarle muchas veces al maestro de música, de educación física, etcétera, ¿verdad? Entonces, con esto, pues si hubiera un recurso específico para las escuelas, para sostener pues la infraestructura, pues esto también permitiría que hubiera pues una mejor oferta de alimentos en las escuelas y un menor consumo de productos industrializados. También dice que es evaluar, vigilar y sancionar el cumplimiento de los lineamientos de las escuelas, decíamos, primarias, pero creo que también entrarían ahí pues todas las que están contempladas. Decíamos que en el documento del 2014 también incluye ya las de nivel medio superior y superior, ¿no? Lo cual cuando surge este modelo, ¿no?, en el 2010 era únicamente preescolar, primaria y secundaria. Y bueno, también involucrar a la Secretaría de Salud en la evaluación de los resultados e impactos a la salud de la política, todo esto en acciones que deben realizar sin conflicto de interés. Aquí hay que recordar que las empresas siempre están presentes, ¿no? Cuando vamos a las escuelas, pues vemos que pues la empresa refresquera pues les puso los tableros de básquetbol, les pintó ahí las aulas, o son los que apoyan pues para comprar material deportivo, etcétera. Entonces ahí también hay que sacar estas empresas y que no exista un conflicto,
que no se sientan comprometidos, ¿no?, en la dirección para lo que están haciendo. Además, otro punto que viene en la política de alimentación en entornos escolares, está pidiendo que haya campañas de capacitación y sensibilidad a los involucrados, que haya talleres y que se incluyan durante el currículum escolar con temas que estén relacionados a esta educación nutricional y de la alimentación saludable, que eso me parece muy padre, que Secretaría de Salud, a la mano de Secretaría de Educación Pública, imparte también muchos talleres sobre eso del consumo de azúcar, grasas, para que la gente se sensibilice más y esté más capacitada, que sepa leer etiquetas nutrimentales, etcétera.
Sí, de hecho, decíamos que en lo teórico, desde el 2010 había esta propuesta también de la capacitación en todos los niveles de educación sobre en materia de educación alimentaria o educación nutricional, y creo que se incorporaron por lo menos en los materiales educativos de preescolar de los 6 grados de primaria, temas de nutrición, ¿no? Donde empezaban desde la identificación de los grupos de alimentos, luego las funciones que tenían, las características.
¿Cómo hacer un huerto escolar?
Sí, exactamente. Y luego ya en los chicos de quinto, sexto, ya era algo más amplio, ¿no? Entonces, esto pues habría que continuarlo, que tenga a lo mejor una aplicación, porque bueno, también hay que reconocer pues muchas veces estos temas pues igual que otros a lo mejor pues son parte del contenido, pero quizá no se están aterrizando de la mejor manera, ¿no?
También otro punto que viene en la política es establecer y promover un sistema de compras con pequeños productores locales que garanticen la disponibilidad de alimentos regionales y de los de temporada, que además de estos son más baratos, que se den las escuelas, que eso se me hace pues ganar, porque están involucrando a los productores de las regiones y están dando a conocer sus productos y se están utilizando en la misma población de la región.
Sí, y aprovechar, por ejemplo, aquí todavía en la región norte, me imagino que también en la región Valles, donde amablemente nos sintonizan, existen espacios con un terreno grande, ¿no? Por ejemplo, aquí todavía encontramos en Colotlán, en Santa María de los Ángeles, en todos los municipios, escuelas con grandes extensiones donde pueden realizar pues lo que tú comentabas, huertos escolares, donde se pueden involucrar las mismas familias para procurar tener pues a lo mejor alimentos que contribuyan al comedor, ¿no? Hay que recordar que también muchos de estas escuelas tienen los programas de desayunos calientes o desayunos fríos, y que pues bueno, no estaría mal que en lugar de comprar ahí los jitomates, la cebolla, el chile, la lechuga, lo que ahí mismo lo produzcan, también le da otro valor al niño, lo formamos pues para que identifique pues la importancia de generar sus alimentos y de esta forma también aprovecharlos en su alimentación. Y bueno, todo esto creo que, aunque sean ciudades, por ejemplo, ahí hablaríamos de espacios donde está más limitado la producción, pero también están las azoteas, están los patios, están la utilización de llantas, de cubetas, de otras cosas, ¿no?
Las paredes de los balcones, como de nuestro amigazo Noé, que tenía sus plantitas.
Muy bien.
Muy bien cuidado.
Vamos a hacer otro corte de estación esta tarde aquí en Texolotl. Les recordamos el 992-4233, el 01800-701-9999. Continuamos.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Bien, entramos a la parte final de este programa de aniversario. Estamos cumpliendo 7 años y nuevamente agradecemos el favor de su atención y agradecemos también pues a todas las personas que han colaborado, que han hecho del Tejolote pues un programa pues que se ha pues se ha vuelto sólido aquí en la barra programática de Radio Universidad de Guadalajara y Colotlán. Gracias también a Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, también a Círculo Cultural Radio con sede en la Bahía de San Francisco, California. Y bien, pues aquí nos pregunta Armando Grada que cómo está en México en cuanto a niveles internacionales en sobrepeso y obesidad, y qué se está haciendo o debería hacerse como política nacional. Bueno, mira, los datos de la más recientes que tenemos es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino del 2016, y estamos en espera de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018. Generalmente pues salen como a mediados de año, un poquito antes, y bueno, pues aquí estaríamos pues esperando los resultados, que bueno, tuvimos ahí la oportunidad de estar en el Congreso del LAN, de la Sociedad Latinoamericana en Nutrición, y según las personas que estuvieron presentando los resultados preliminares, pues al parecer no hubo cambios, ¿no? Al contrario, creo que sigue en aumento. Para que nos demos una idea, más o menos en lo que corresponde a la población de 5 a 11 años de edad, en el 2016 el sobrepeso es de 17.9 y la obesidad de 15.3, junto hacen un 33.2%. Por eso es que se maneja la estadística, bueno, así como la comparación de que uno de cada tres niños tiene sobrepeso u obesidad. Hay mayor presencia de sobrepeso y obesidad en los niños varones que en las niñas. Si sumamos sobrepeso y obesidad, un 33.7% en niños y un 32.8% en mujeres. Ya si nos vamos en otro grupo etario, estábamos con los de 5 a 11, ahora con de 12 a 19, la suma de sobrepeso y obesidad, tanto de niñas, de adolescentes, hombres y mujeres, es de 36.3, ¿sí? Y ya si lo separamos por sexo, en los hombres es de 33.5 y en las mujeres de 39.2. Aquí ya hubo una mayor presencia de sobrepeso y obesidad en mujeres. Estamos todavía con 12-19 años. Y ya si nos vamos justamente en la población mayor de 20 años, aquí ya es donde se incrementa, de una forma bastante amplia. En este caso, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en el 2016 sería en la suma de hombres y mujeres sería del 72.5%, que sería un 39.2, perdón, en sobrepeso y 33.3 en obesidad. Y aquí estamos hablando de los tres niveles de obesidad: obesidad 1, 2 y 3. Y en el caso de, si lo separamos por grupos de sexo, en este caso tenemos que en los hombres es de 69.4% la sumatoria de sobrepeso y obesidad, o sea, casi estamos hablando de 7 de cada 10, y en mujeres 75.6%, es más de 5 puntos, casi 6 puntos la diferencia. Y bueno, ¿qué políticas existen? Bueno, tuvimos en el 2010 el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, que pues promovía justamente algunos cambios en la cuestión de las políticas públicas, sobre todo en la cuestión de la disminución de estos productos en las escuelas, que tuvieran azúcar, grasas, sodio. Las porciones que cambiaron, la implementación del ejercicio 30 minutos en todos los niveles o en todas las los niveles escolares. También se promovió el consumo de agua a través de los bebederos y bueno, fue en la administración pasada donde también estas acciones o estas políticas se retomaron, se modifican y surge la Estrategia Nacional para la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad y el Control de la Diabetes, y en ellos pues también se hacen modificaciones a las políticas que tienen que ver con la producción de alimentos, en este caso los impuestos que se establecieron a los refrescos, por ejemplo, como una medida para la reducción de la compra, lo cual pues no fue del todo beneficiosa, pues la gente siguió comprando refrescos a pesar de que pues estaban un poco más caros, ¿sí? También la modificación en los horarios de la publicidad. Sabemos que los horarios de las barras de los niños, ¿no? De donde están las caricaturas, los programas infantiles, juveniles, pues no se comercializaban alimentos, no se publicitaban, perdón, alimentos industrializados, y eso también supuestamente modificó o intentaba modificar el consumo de estos productos. Y bueno, también lo del ejercicio que decíamos en las escuelas. Pero bueno, aún así siguen siendo políticas que no han tenido el impacto deseado. El impacto se ha dejado, también decíamos la supervisión de estas propuestas, en lo que decíamos que está publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el acuerdo para el expendio y distribución de alimentos y bebidas en las escuelas, pues también no se ha llevado a cabo de la mejor manera, ¿no? Y bueno, nos permite esto también para tener posteriormente un programa que vamos a hablar justamente sobre los grupos parlamentarios que están proponiendo fortalecer estas estrategias desde las cámaras, de la Cámara Alta, la Cámara Baja también, pues el grupo parlamentario de la ahorita partido político en el gobierno, y bueno, pues también el respaldo que se está teniendo por parte de institutos, sobre todo el Instituto Nacional de Salud Pública, y estudios que tienen que ver en este tema de la obesidad. Bien, pues el tiempo se nos agotó, rápido pasa, y más cuando estamos muy a gusto. Agradecemos a todas las personas que nos mandaron aquí felicitaciones, a ver si luego en vivo podemos hacer una pues por lo menos partir, no decimos un pastel, aquí en otras ocasiones hemos más bien le hemos dado mate a un guacamole en molcajete, que es algo más relacionado con nuestro programa. Bien, pues agradecemos también a Lourdes Torres, a Normedith Juárez Bañuelos, a Miriam Elena Flores Urista, un saludo hasta Auclán, también un saludo a todos que se comunicaron desde Guadalajara. Y bueno, pues a las personas que por alguna otra vía están en contacto. Y bueno, pues nuevamente agradeciendo a todas las personas que pues han sido parte de Texolotl durante estos 7 años. Vamos a escuchar una canción para despedirnos. La canción se llama Sobrepeso. Es interpretada por Ramsés. Y bueno, agradecemos también a Andrés Luna del Real, a Denise Ruiz, a Cristian Rosales en la operación técnica. Su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide y nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Muy buenas tardes.
Toma decisiones saludables. El consumo responsable depende de ti. En Texolotl te ayudamos. Hasta la próxima.